Hola a todos los amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y hoy día tengo el agrado de conversar con el presidente de la Cámara de la Construcción de Osorno, Andrés Angulo. ¿Cómo estás, Andrés?
Bien, acaba de sonar mi alarma de que a esta hora tenía la entrevista. Voy a desconectarlo. Claro, uno dice, apague el celular antes de hacer cualquier cosa cuando lo entrevistan. Por supuesto, se me olvidó. No, lo apagué, no, se está apagado, pero pito igual la cosa.
Sí, pero atención, que partió la entrevista del día de hoy y es una conversación donde el día de hoy, para todos los amigos que nos están acompañando, les cuento que vamos a hablar. ¿Y por qué invitamos a don Andrés? Porque comenzaron nuevamente los trabajos en el humedal de los Sapos alrededor, pero una de las empresas que se suponía que no tenía que seguir, ahora empezó. Entonces le quería preguntar, ¿cuál es el estado? Que nos ponga un poquito en contexto. ¿Cuáles son los humedales? ¿Está arriba o no del humedal? Don Andrés, le cedo la palabra.
A ver, ¿qué es lo que pasó? La historia parte con, bueno, la ley de humedales, es de 2020. Y antes de que se hiciera algo, la Red Ambiental Ciudadana hizo un catastro de humedales en Osorno y entregó todo un estudio que ellos hicieron bastante completo y serio. La gente de la red es gente muy dedicada. Entonces, entregaron una serie de información sobre eso y finalmente el municipio toma esa información y con eso hace la solicitud de declaratoria de humedal. Lo que pasa es que hoy día la solicitud de declaratoria se puede hacer por dos vías. Una, por la municipalidad puede pedirla, o puede pedirla directamente per se el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, la municipalidad hace una solicitud de declaratoria y ahí se produce ya una diferencia porque la red ambiental dice que al final de cuentas el sistema de humedales y las quemas son 5 humedales y son un total de 16,21 hectáreas. Y la municipalidad presenta en la declaratoria 40,9 hectáreas. O sea, lo multiplica por 2,5 veces. Entonces, esto hace su trámite. Supongo que habrán habido algunas, no objeciones, sino que
algunas preguntas quizás del ministerio.
No, preguntas, es porque cuando el afectado pide que perfecto se considere otro punto de vista. Ese tiene un nombre, no es una objeción, es una aclaración o algo así. Bueno, pero finalmente se declara una cierta cantidad de superficie, no la tengo en este momento exacta, fíjate, pero desgraciadamente estos archivos son KMZ y yo ahí no navego mucho. Bueno, vamos a ver qué está. Aquí lo tengo en vista. Entonces, finalmente se declara una superficie de 41,1 hectáreas.
Ah, ¿ya? O sea, es más de lo que habían presentado, que era 40,9.
Sí, pero lo que crece es lo que está un poquito fuera del límite urbano.
Ah, perfecto, ¿ya? O sea, a la zona más rural.
Se acomoda porque la municipalidad tiene un criterio técnico, pero el ministerio tiene otro. Aparentemente hay alguna diferencia ahí, pero el municipio pide 40,09 y se declaran 41,1. Lo que pasa es que dentro de esta declaratoria, el Ministerio de Medio Ambiente dejó fuera los permisos de construcción existentes. Este era el caso del humedal Los Sapos. Pero fíjate que esa es la obra de Martavit, la que está en ejecución en este momento.
Sí.
Martavit tenía permiso de la municipalidad desde hace como 3 años, creo. Y estaban trabajando y todo, y después la municipalidad le puso un recurso de protección y lo paralizó. Eso es curioso, o sea, la misma entidad que le da permiso lo paraliza. Pero bueno, una vez que se aclara la situación, porque finalmente la que declara, el que declara la situación del humedal y el tamaño del humedal, la zona afecta, es el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, en esta declaratoria quedó fuera, porque era muy poco lo que, de acuerdo al levantamiento que hizo la red ambiental, era muy poco lo que estaba tocando el terreno exacto de Martavit respecto del humedal Los Sapos. Ahora, si pudiera mostrarte la imagen, aquí tengo en este momento en pantalla la cosa, para entenderla bien. El otro que estaba afectado es la zona de la Socobesa.
Claro, pero podemos mandar esa foto y ponerla de inicio de portada para los comentarios, para que lo puedan nuestros auditores escuchar. O sea, y ver de qué, Rocío, cuál es la zona de la que estamos hablando. Dígame, don Andrés.
Esta es información oficial, está en la página del Ministerio de la Vivienda, o sea, el Ministerio de Medio Ambiente y todo, así que está ahí, es pública, digamos, no hay ni siquiera que pedirla. Entonces aquí se ve claramente qué es lo que está, qué es lo que quedó definitivamente y lo que no quedó afecto. En ese terreno también hubo una acción judicial para paralizar una obra que era Socobeza.
Eso mismo le iba a preguntar. Sí, lo que pasa es que Socobeza, otra empresa, la acción judicial.
Claro. Lo que pasa es que Socobeza estaba construyendo una descarga de aguas lluvias. Y uno de los problemas que tenemos en Osorno es la mezcla de las redes de aguas lluvias y de aguas servidas. Lo que pasa es que cuando llueve, todas las aguas lluvias van a dar a las aguas, se mezclan las cosas. Claro, y se saturan las cámaras y que las cosas. Entonces, bueno, aquí Socobeza, como está haciendo una población grande arriba, estaba construyendo una descarga de aguas lluvias hacia el estero Vejería, que parte justo al otro lado de la calle, en la quebrada. Entonces, eso tenía permiso de la Dirección de Obras Hidráulicas. Ese tipo de obras tiene que tener permiso de la Dirección de Obras Hidráulicas, no de la municipalidad. Entonces, ellos tenían su permiso y estaban trabajando. En el fondo es hacer una cañería, ¿ya? Es enterrar en la tierra un ducto que tiene más o menos 50 centímetros de diámetro. Y bueno, pero para enterrarlo hay que hacer una serie de defensas y unas cosas, pero es una obra que una vez concluida la superficie del terreno va a quedar igual.
Se recupera.
Se recupera, pero es una situación muy especial. Bueno, ellos estaban en eso y bueno, ahí hubo de nuevo una orden de paralización. Ellos paralizaron su obra, pero en esta declaratoria final no quedan afectos. ¿Ya? Esa zona queda libre y se puede hacer el ducto de agua lluvia. Insisto,
entonces se pueden hacer las dos cosas.
Sí, las dos cosas quedaron libres. Otros que estaban afectados ahí eran la empresa Bifel, que tiene también una zona, y bueno, a ellos les afectó un porcentaje, pero muy menor, porque ellos también tienen anteproyectos aprobados. Entonces, de repente uno mira hoy día, si uno mira la declaratoria final, ve que efectivamente aquellos que tenían permiso, bueno, ya tenían obras iniciadas y el terreno estaba afectado, así que por lo tanto el medio ambiente lo respetó.
Pero entonces, ahí me entra la duda, porque efectivamente había una orden judicial de no continuar. ¿Y eso quién queda? ¿Cuál está por sobre? ¿El ministerio o el poder judicial?
A ver, lo que pasa es que la orden de paralización se refería finalmente a que una vez aclarado, o sea, sí, quedaba sujeto a lo que definía el Ministerio de Medio Ambiente. Y una vez que el ministerio define, ya la orden de paralización no tiene efecto.
O sea, si hay un humedal que no está declarado y asumido por el ministerio, o sea, el ministerio dice, ahí no hay humedal, ustedes pueden seguir, o esto se adecuó para que no entrara en contraposición con los permisos que ya existían anteriormente.
Las dos son correctas. Ambas son correctas.
No había humedal y efectivamente podían seguir. ¿Eso?
Sí. Eso se puede entender, o había humedal pero ya estaba afectado, por lo tanto se decidió no hacer. Porque había todo un tema legal ahí, porque había permisos entregados.
Ah, porque si no la municipalidad hubiese tenido que compensar a las empresas.
No sé cuál es el procedimiento de ese caso, pero era complicado, porque ya había un derecho otorgado por el cual se había pagado una cantidad de plata, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que los derechos municipales por esa obra eran del orden de los 3 a 4 millones de pesos. Ya eso ya se había pagado la municipalidad. Entonces, ahí puede enredarse un poco más la cosa. Pero finalmente la solución fue bastante salomónica. O sea, lo que tenía permiso prevaleció, no todo, algunas cosas con permiso.
¿No todo?
Sí, que tenían permisos de anteproyecto quedaron un poco afectadas. Los que tenían proyecto definitivo, el caso Martavit específicamente, el predio quedó libre, digamos, quedó con posibilidad de edificar.
Y ahí me entra una duda, el hecho de que tengan permiso, yo no sé cuántas casas se están haciendo en Martavit, pero aquí los estudios de impacto ambiental estaban en orden, ¿o no? Imagino.
No, eso no tenía requerimiento de estudio de impacto ambiental.
¿Pero son pocas casas? ¿En esa zona?
Sí. Esta es una segunda etapa de un proyecto, creo que en esta parte son 35 casas.
Ah, claro, porque tengo entendido que sobre 80 les exigen un estudio de impacto.
Sí, hay una cantidad de... Por eso la gente procede por etapas. Bueno.
Ah. Así
es, ¿no? Es como cuando dice, si usted tiene 1000 estacionamientos, tiene que hacer un estudio de impacto de mitigación vial. Entonces hago 999. Bueno, eso era antes. Ahora ya ese tipo de legislaciones se está acomodando a la realidad, de tal manera de no caer en eso.
Echa la ley, echa la trampa y ahí hay que volver a evaluar cómo lo hacemos para que no sigan viendo que ya contra la trampa, cómo salvamos ese parche.
Claro, era ese el espacio que dejaba la ley, digamos. Pero hoy día, como digo, en ese caso, en estos casos, prácticamente todo va a quedar sometido, ¿ya? Es la mejor manera, digamos, es la mejor manera de preservar las cosas, ¿no? Si no, no hay otro.
Y en el resto de Osorno, ¿cómo lo están viendo ustedes la Cámara de Construcción con el resto de los humedales? Ver,
el otro problema que tenemos grave, este es un problema que afecta a particulares, y a 35 uh-huh. casas, y cosas muy acotadas, digamos, ¿ya? Lo que pasa es que aquí hay pérdida de patrimonio finalmente, porque la ley de humedales es una ley prácticamente de expropiación, en que no te lo quitan, que sigue siendo propiedad tuya, pero no puedes tocarlo, digamos, entonces... Claro. Eso es una especie de contraposición. La autoridad que te sanciona y te en el fondo te enajena el uso de tu terreno, te lo mantiene en propiedad y te exige mantenerlo. ¿Ya? Te exige...
Es como lo mismo que la de patrimonio cultural.
Efectivamente, es la misma. Al final es un castigo. Entonces es lo mismo que pasa con las contribuciones patrimoniales, digamos, que al final se caen a pedazos claro. porque tienen altísimas contribuciones, no son habitables y no hay ningún incentivo de recuperación. Bueno, esos son problemas que la ley va a tener que resolver en algún momento. Ahora, el otro problema que sí tenemos, que es grave para la ciudad, nosotros tenemos un déficit de orden de las 6.000 viviendas.
Sí.
¿Ya? Tenemos 1.100 familias en campamento. ¿Ya? Esos definitivamente no tienen vivienda. Tenemos problemas de allegados y tenemos problemas de viviendas muy deterioradas. Si tú tomas esas tres cosas, tienes más o menos 6.000. Ese es el déficit. Entonces, una de las grandes esperanzas de solución del déficit era el predio Baquedano.
Así
Baquedano
es.
Son 86 hectáreas, de las cuales 84, 36 son urbanas y 50 rurales.
Uh-huh.
Ya, de esas 86 urbanas, la red ambiental también había hecho un levantamiento de humedales ahí y la red ambiental declaraba 2,2 hectáreas y la municipalidad declaró 28,35. Y esas 28,35 afectaban mayoritariamente al área urbana. Entonces,
pero ahí ni siquiera se habían metido en el tema rural. ¿No han mirado los humedales que están fuera de la zona urbana?
No, esto es solamente humedal urbano.
Claro.
Rocío, en la conformación geográfica de nuestro valle central, de nuestro país, ya en la zona de Paillaco hay una pequeña cordillera transversal que se llama la cordillera del Culpeo. De ahí para abajo... el Valle Central empieza a hundirse. Al final, cuando tú llegas a Puerto Montt, el tramo más o menos desde Llanquihue a Puerto Varas, Puerto Montt, es todo un gran humedal, porque el valle se va hundiendo. Finalmente el Valle Central desaparece, ya se transforma en el mar, digamos, y que aparecen las islas y toda la cosa. Esa es como la conformación de este pedazo geográficamente. Entonces, el humedal fue siempre, siempre parte de este paisaje. Yo siempre recuerdo de que la clínica alemana está construida en lo que era una laguna. Ni siquiera un humedal, una laguna, ¿ya? O sea, era una laguna y yo era cabro chico y vivía en la pobre San Mateo, entonces íbamos a tirar piedra a la agüita. Entonces me acuerdo de eso. Entonces, en esta zona, en este territorio, en esta condición geográfica y geomorfológica, la presencia de humedales continua, el Ñadi, el Hualve, el Mallín, son parte del lenguaje cotidiano de la agricultura y de la ciudad. Entonces, esto de secar para construir pradera o secar para edificar, fue siempre parte de la cultura, digamos, no era. Entonces, hay todo un cambio cultural en esto, porque la gente no se preocupaba, o sea, hoy día la solución constructiva de edificar sobre un terreno, como, insisto, la clínica alemana, digamos, está hecha, digamos, teníamos que hacer una fundación un poco más profunda, mejorar suelo. Pero eso es parte de la cultura de habitar este territorio, de la antropomorfización del territorio. ¿Ya? Siempre fue parte de la cosa porque es la condición del territorio. Entonces, hoy día es como re raro, tanto para la agricultura como para los constructores, de repente cayó la teja, oye, cuidado. Si tú tienes una poza de agua que permanece más de 3 meses, por decir algo, ya ha tenido un humedal, digamos. Entonces, y eso no lo voy a tocar. Yo estoy mirando en este momento el mapa, o sea, la declaratoria de humedal del sector de la esquema, y yo diría que el 90% de eso está construido sobre humedales, digamos. O sea, pero esa era la cultura que había. Bueno, hoy día estamos enfrentados básicamente a un cambio cultural.
Es un cambio de paradigma. Un cambio sin paradigma. Duda.
Entonces, sí. es complicado porque, bueno, va a haber que asumir la condición. No hay, si es una norma legal, nosotros estamos obligados a asumirla, digamos, no hay mayor problema. Ahora, estos no son así espejitos de agua, dulces y felices, digamos. Estos son pantanos, ¿ya? Son pantano, digamos, o sea, es lleno de
yo creo, claro, yo creo que ahí hubo un entendimiento también, debido a que se produjeron muchas zonas que se terminaron secando por no entender cuál era el beneficio o qué era lo que significaba tener un pantano o un humedal, que al final terminan siendo los riñones del planeta, porque son los que se preocupan de filtrar el agua para limpiarla. El tema es cómo se hace en esas zonas que están llenas de humedales, donde tienes una presión por la vivienda también. ¿Cómo haces conversar eso al resto del país?
Ese es el problema de Baqueano, tú lo planteas muy bien. ¿Cómo haces conversar esta situación con lo que estaría pasando en Baqueano, que el municipio pide 28,35 de 36 urbana?
Claro.
Fija, es súper complicado porque, además, este es un proyecto que partió el 2015 cuando Bachelet consigue comprarle a los milicos el terreno, entregarlo a los serbios para que hagan vivienda. 2015, claro. 7 años dando vuelta y estamos a foja cero.
Claro. Entonces, y ese es el tema, porque al final, si lo vemos como a nivel nacional, somos todo un país. Entonces hay algunas zonas que sin duda hay que resguardar sobre las otras. Pero ¿quiénes están pagando el pato en este minuto, al día de hoy? Son los que están sin casas, sin sus viviendas. ¿Y qué hacemos con ellos?
En el caso de Osorno, sí, el problema es la gente que hay que darle vivienda social. La vivienda de interés público es el problema hoy día. Bueno, al final, esta historia de Baquedano, el municipio retiró el expediente.
Sí, pues, pero dijo que lo iba a volver a meter.
Sí, lo van a reingresar, pero vamos a ver en qué condiciones. Esa es lo que estamos...
Justamente eso, porque usted...
Saber.
Es súper interesante ese punto, porque el municipio lo sacó, pero se supone que para mejorarlo y para volverlo a reingresar. Pero eso significa que todo vuelve a foja cero. O sea, los meses que ya había llevado el Seremi de Medio Ambiente haciéndose cargo de todo lo que estaba aquí, volvió todo para atrás. Entonces esos 6 meses se perdieron. ¿Por qué no se ingresaron en ese caso órdenes de modificación, por ejemplo, en vez de empezar todo otra vez?
Aparentemente el procedimiento declaratoria tiene como opción el retiro del expediente. Yo lo consulté hoy día con una persona de Medio Ambiente y dijeron que sí. Así que es parte del proceso.
Ahora creo que somos la primera municipalidad que lo hace.
No ha sucedido nunca en Chile.
No.
Entonces, parece que el precedente es súper importante porque entre medio de esto está la ley nueva que se llama Interés Social. La ley de integración social. Salió la ley de integración social promulgada que autoriza al MIMBU a disponer de terrenos, incluso de terrenos fiscales. Esa ley es muy buena.
¿Así? ¿Por qué?
Claro, porque significa que el MIMBU va a poder tomar el terreno, las 10 hectáreas que tiene ovejería, Bogotá, el ferrocarril, ya que no tienen humedales, tienen urbanización, tienen todo, y tenemos 10 hectáreas para resolver el tema de vivienda social a 6 cuadras de la plaza, Rocío.
Pero 10 ¿eso está detrás de la estación antigua, no? ¿Es esa zona?
No, ese es el Parque Hot. No, esto está en ovejería.
Ya.
Bueno, ya nos fuimos por otro lado. Pero bueno, volviendo al tema de Baquedano, Baquedano está en este momento sin ninguna declaratoria de humedal.
Ya, pero, don Andrés, espérese, tengo que hacerle una consulta. En 10 hectáreas, ¿cuántas viviendas sociales podrían entrar en esas zonas?
600 departamentos.
600 departamentos. Ahora, la gente que a nosotros no le gustan mucho los departamentos, pero...
Yo estoy pensando en un viviendo, en una vivienda, o sea, en un departamento de arriendo protegido.
Perfecto.
Porque es una etapa muy rápida, ya, de entregar. No necesitas hacer postular a la gente con un subsidio, con un aporte propio, nada de eso. ¿Ya? Y entregas un arriendo protegido que se lo puedes entregar desde la gente que está en situación de calle hasta el migrante en tránsito. Entonces tienes ahí una posibilidad muy inmediata de resolver un tema de vivienda.
¿Y por qué esto no se ha agarrado si la ley ya está? ¿Quién tiene que empezar a gestionar esto?
Hay que empezar a darle al tambor, pues, o sea, lo que estamos haciendo en este momento nosotros los dos.
Necesitamos... es que esta información para mí es totalmente nueva. Yo no la tenía dentro de mis radares. Y no sé si la municipalidad la tendrá o el servicio. ¿Quién ahí? ¿A qué tambor lo tenemos que ir a golpear? Díganme usted al tiro y lo vamos a ir a buscar.
El primer y único y sagrado tambor es el público. Ya es lo que estamos haciendo hoy día, ahora en la radio. Mira, esta ley se publicó el viernes 27 de mayo, o sea, recién.
Es nuevito.
Nuevita. Y se llama la Ley de Integración Social en la Planificación Urbana, Gestión de Suelo y Plan de Emergencia Habitacional. Esta va a ser la herramienta que le va a permitir al ServView tomar y disponer de suelo, ¿ya? Por supuesto que expropiando, lo que sea. Ahora, me parece un mal chiste que el ServView le expropia a Ferrocarril. El mismo Estado se expropia al Estado y se, bueno, eso ya son misterios de la burocracia. Pero tenemos ahí, insisto, ya tenemos 10 hectáreas limpiecitas, listas, están ahí, ¿ya? Y podemos meter un máximo de 600 departamentos en departamentos por 340 viviendas, en viviendas individuales de un piso.
Y eso lo hace el ServView.
El ServView, sí.
O sea, va un grupo, nosotros les contamos ahora a la sociedad civil, a todos que están esto, está esta ley y pueden ir a empezar a golpear.
Absolutamente.
Si lo toman el comité de allegado o... ellos van directamente y le dicen, ServView, aquí está, hello, quiero que empiecen ahora ya.
¿Eso? Esto mismo que estamos conversando ahora lo conversé con el Seremi de Vivienda, el Seremi de Nueva Vivienda.
¿Ya? ¿Y qué le dijo?
Sonreía mucho.
Porque, oh, dijo, aquí tengo votos.
Sí, okay. No, qué votos. No. Fíjate que él es bien especial, no es una figura muy política. Es bastante arquitecto él, ¿ya? Entonces, claro, veíamos, allá hay una solución muy a la mano, está lista. Uno de los problemas que tenemos en Osorno es que hay predios, hay sectores de la ciudad que están fuera del área de servicio o del territorio operacional de ESAL, ¿ya? Una cosa son los humedales, pero la otra, que está apretando mucho
es
la
edificación. Es como llegas con el agua.
Agua potable y alcantarillado. Entonces, el problema que tenemos en Baquedano es que Baquedano está fuera del territorio operacional de ESAL.
¿Ya?
Entonces ahí hay un costo extra.
Claro.
Y un costo extra
de llegar importante a ESAL
al
para
valor
allá
de la vivienda, claro. En cambio, Vejería Abajo, el terreno de Ferrocarril, esas 10 preciosas hectáreas, tienen factibilidad porque están dentro del territorio. Así que esas están, es un chupete.
Es un chocolate.
Un chocolate, sí. No, y eso hay que tomarlo una vez por todas. Eso lleva votado 30 años. Más 40.
Ya, pues, pero el Seremi ya sabe, entonces.
No, si esto lo conversamos con el Seremi. O sea, yo lo cacareaba donde podía.
¿Y qué le dijo el Seremi cuando le sonrió?
Lo anotó
dijo,
en su
gracias por la información.
Lo anotó en su bandito, sí. No, esto tiene que suceder, Rocío. No tiene ningún sentido que una empresa quebrada como Ferrocarriles, nos esté negando la posibilidad de tener 600. Porque igual se lo van a comprar, ya, si lo van a pagar, ya. Ya ahora el zapato no sé quién se la llevará, digamos. Pero entreguen el terreno, o sea, por favor. Tiene factibilidad sanitaria, insisto, está a 6 cuadras de la plaza. O sea, hoy día estamos hablando siempre de una solución de vivienda que sea inclusiva. Esa es otra gracia que tiene Baquedano. Baquedano está a una cuadra del hospital. Por atrás, digamos, a una cuadra del hospital.
Uy, no, ni me toque usted ese tema, porque hay otro del tema de cómo se conectan. Porque ya, usted me dice, Baquedano está a una cuadra, pero están hablando que la salida estaría por un viaducto y no por una salida directa hacia O'Higgins, por ejemplo. ¿Ve que nos metemos en otro tema complicado?
Sí, a ver, pero al final hay que generar las conexiones necesarias, no queda otra, la ciudad tiene que tenerse.
Claro.
Y tenemos ya, la idea está siempre pendiente la idea de una circunvalación que va en la parte más al sur, digamos, y que va a unir por atrás Baquedano, va a bajar por Ovejería y va a cruzar, tiene que cruzar en Ragua en el sector del Parque Caim. Bueno,
claro.
El Parque Caim también es otra opción de vivienda que está bastante lista para sacarle al horno, porque falta solamente el visto bueno con Contraloría, porque ya pasó todas las modificaciones posibles para el regulador. Ese es un predio bastante grande, pero desgraciadamente tiene una zona inundable enorme, ¿ya? Porque eso está al lado del río. Entonces, ahí hay ahí hay más o menos en lo que queda habitable, porque es bastante poco lo que quedó finalmente por este problema de la inundación, y porque después tiene una zona de quebrada encima, entonces no es edificable por pendiente y no es edificable por inundación. Entonces queda una pequeña franja al medio, pero esa franja, desgraciadamente, también está fuera del territorio operacional de ESAL. Ayer tiene una cosa así como de, puedes construir 1.200 unidades más o menos.
En el Parque Caim.
En el Parque Caim, entre 900 y 1.200, con lo que resultó finalmente. Pero, insisto, estos dos predios, de los cuales Parque Caim, más o menos la mitad es fiscal entre municipal y ServView, y Baquedano, que es totalmente ServView, ambos están fuera de las áreas operacionales de ESAL, por lo tanto, los costos de urbanizar eso van a ser más caros, ¿ya? Además del costo de los materiales, que ha subido todo, ha subido la mano de obra. Bueno, va a haber que pagar un diferencial bastante significativo.
Hay que hacer un aumento de presupuesto ahí.
Sí, porque...
Pero Parque Caim no tiene una empresa licitada, como no. Si es el caso Baqueano, no, eso está cerrado.
No, eso está en este momento está en trámite normativo nomás. A propósito de esta nueva ley de integración social de la planificación urbana, le da facultades extra al Servio para regular la parte normativa, ¿ya? O sea, lo que pasa es que estas cosas están todas sujetas a los planos reguladores. Por ejemplo, Baquedano, normativamente el terreno de Baquedano es un área restringida a,
agrícola a recintos y militar.
Militares. A recintos militares.
Sí, sí.
Pero hicieron un análisis en el Servio que si bien era recinto militar, no prohibía la vivienda.
Entonces, eso fue como una vuelta media loca.
Claro,
¿sí?
No le cambiaron, no hicieron el cambio normativo. El problema de no hacer el cambio normativo es que esa resolución le abre la puerta a otros predios que están con restricciones de uso.
Claro, porque dice, no es que, como no dice que no se pueda construir, entonces claro, se puede.
Entonces se puede. Bueno. Yeah. Ahora, bueno, esta nueva ley de integración social va a permitir, le da más facilidades y más. Le da al Servio facilidades para hacer cambios normativos, digamos, está incluido dentro de esto.
Perfecto. Tremendo.
Lo otro que nos
entonces,
faltaría.
Entonces ahí ya, ya no necesita hacer la interpretación el Servio, hace el cambio normativo.
Sí, debería ser el cambio normativo directo, lo cual sería bastante sano.
Claro.
Porque
claro
se pierden sí. Un plano regulador, se considera que un plano regulador hoy día se demora 4 o 5 años en actualizarse.
Entonces, por lo menos, si es que lo logran.
¿Quién va a ser, o sea, qué político se va a meter en un proyecto que va más allá de su periodo?
¿Sabes qué bueno que me toca eso? Lamentablemente hemos salpicado distintos temas, pero justamente me llegó ahora que por Cochrane, antes la municipalidad salía, cuando uno va a vender su casa tiene que dar un certificado y cuando va al banco un certificado de expropiación, que supuestamente está asociado al plano regulador, porque si es de bien público no. Por Cochrane se decía que iba a pasar el viaducto inicialmente, por lo tanto las casas que estaban al final justo al frente del estadio Parque Chot, del estadio Chot,
sí, Parque Chot,
estaban,
sí.
estaban con expropiación. Y ahora sale que no están con expropiación. Pero ahí no hubo un cambio de plano regulador. ¿Cómo se fija eso?
A ver, la única manera de declarar afecto a utilidad pública, ese es el término.
Uh-huh. Afecto a utilidad pública, claro.
¿Es vía plano regulador?
O sea, si se dice que por ahí se va a expropiar, pero no hay una modificación de plano regulador, ¿eso no es válido?
No es válido.
Es que hay un tremendo problema, porque si uno quiere ir a vender su casa y aparece con que un funcionario de la municipalidad llegó y lo cambió...
No es llegar y cambiarlo, es súper complicado cambiarlo. Muy, muy complicado.
Bueno, le cuento por la interna, como nadie nos está escuchando hoy día esta, ¿qué pasó aquí? Hubo un cambio de certificado y no sé cómo lo hicieron detrás. Y el tema es que hubo pero algunas personas que querían vender sus casas y se vieron perjudicados por la tasación de la casa.
¿Tienen los dos certificados?
Los tienen.
Entonces, con los dos certificados, mándenlos al Ministerio de Vivienda en Puerto Montt, que les aclare la situación.
Les vamos a contar. Lamentablemente se nos acabó.
Esa es la única manera de declarar área afecta a utilidad pública es vía un plan regulador o vía un seccional. En la zona de Casanova y de Cochrane, okay. No hay seccional.
No hay.
Así que ahí hay una interpretación errónea de la cosa, digamos. No es así nomás.
Claro. De un mes a otro se cambió, le cuento, le doy el dato y a la municipalidad que ponga más ojo en cómo están haciendo las cosas.
Pero
si
que
no...
esa gente que tiene los dos, por favor, los mandan directo al ministerio, fotocopias notariales de la cosa y piden aclaración de esta contradicción normativa.
Les mandamos el dato para que lo hagan y les voy a decir por interno también. Sí. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, don Andrés, ha sido un gusto. ¿Y qué manera comer chocolate hoy día en nuestro programa?
Sí, no, tenemos ahí una... No, esta, la nueva ley es bastante buena en ese sentido. Le da atribuciones al Servio para poder resolver en parte el tema de la vivienda en Osorno, que es gravísimo. Esta ciudad fue abandonada. Es una ciudad en que menos se ha invertido en los últimos 10 años. Es muy rara la cosa. Pero bueno.
Muy raro. Y qué bueno saber desde la Cámara que igual están súper conscientes con este cambio de paradigma de cómo nos hacemos cargo y hacemos conversar el resguardar los riñones de nacionales, diría yo, porque Osorno al final se está convirtiendo en eso. Y cómo lo hacemos conversar con este déficit de vivienda. Le agradezco nuevamente a Andrés.
Hay una cosa ahí que hay que tener bien presente. Fíjate que la comuna de Osorno tiene 950 42 kilómetros cuadrados de superficie. ¿Ya? Y el área urbana tiene 33 kilómetros cuadrados de superficie. 952 contra 33. Eso da como suelo urbanizado un 0,35 a 4%. ¿Ya? Y de ese 0,35, 0,4%, estamos hablando de, decíamos aquí en esta cosa, a ver dónde tenía el dato. Hablábamos de más o menos, aquí está, 40, supongamos que se llegue a, entre las quemas y Baquedano, que llegue a 70 hectáreas.
¿Ya?
Esos son 7 kilómetros cuadrados. Entonces, de una superficie de 950 kilómetros cuadrados, lo urbano son 33 y un 0,4. Esto es como el 0,000.
Claro.
00, o sea.
Dejamos metido un tema y cuando vuelva, Andrés, le pido por favor que sigamos conversando, porque también qué es lo que pasa con las parcelaciones, con la agricultura entre medio, cómo se está viendo todo ese tema. Así que yo creo que parece que tenemos mucho de qué hablar. Así que lo dejo cordialmente invitado. Y a todos los que se sumaron hoy día a esta conversación, si les gusta, no olviden de compartir. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
Ya, hasta luego.